Efesios capítulo 1. La iglesia en Éfeso fue fundada por el apóstol Pablo en su segundo viaje misionero, pero en una forma muy rápida. Él llegó a la sinagoga como era su costumbre, empezó a hablar con los judíos y los judíos se interesaron mucho con el mensaje, pero el apóstol estaba con mucha prisa de irse a Jerusalén, porque ya estaba de regreso de su segundo viaje misionero y no fue sino hasta después, en el tercer viaje misionero, que realmente toma tiempo para quedarse allí y para pasar tiempo con la iglesia. Y realmente es en la iglesia donde más tiempo pasa, porque se queda ahí 3 años. Esta epístola a los Efesios es considerada como la corona de las epístolas. Vimos que la epístola de a los Romanos es el evangelio descrito por Pablo, una obra maestra del apóstol Pablo. Pero la de los Efesios la consideran como otra obra maestra por la forma tan impresionante como nos presenta a nosotros la grandeza y la gloria de Dios. Es realmente impactante. Es muy profunda esta epístola. Y les digo, los primeros 3 capítulos nos habla de lo que Dios ha hecho por nosotros. Y los últimos 3 capítulos nos va a hablar de lo que nosotros ahora tenemos que hacer, o lo que nos corresponde hacer por lo que Cristo ha hecho por nosotros. Entonces, si leemos aquí, empieza diciendo: Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, a los santos fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Hablamos de santos, sabemos que no son los santos los que la iglesia canoniza y están, ya hacen sus imágenes para que la gente los venere. Esos no son santos. Los santos a los que se refiere aquí la palabra de Dios son a los que estamos vivos, a los que hemos sido separados para Dios. Santificación significa separación del mundo para Dios, ¿verdad? A los que han sido separados del mundo y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. El saludo común de Pablo, que era el saludo griego, gracia, y el saludo hebreo, paz, shalom, que él era ya como una combinación de Pablo mismo, que tomaba el saludo griego común que la gente secular decía, pero él le daba un toque cristiano, gracia y paz, la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Entonces es el saludo común de Pablo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Aquí, en esta epístola, vamos a encontrar muchas veces la frase en Cristo, por Él, en el amado, en Jesucristo. Lo que Jesucristo ha hecho por nosotros. Cuando Pablo habla de el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, no debemos de pensar que el Padre es mayor que el Hijo y que el Espíritu Santo tal vez menor o está en medio o no sabemos cómo está. El querer nosotros entender con nuestra mente humana la Trinidad es imposible. Lo único que sabemos es que Dios es uno. Es el mismo Dios. Por eso cuando Felipe le dijo al Señor, muéstranos al Padre, le dijo, Felipe, ¿no me has visto a mí? El Padre y yo somos uno. No dijo, Él es mayor. Bueno, si quieres que te muestre el Padre, no puedes. Veme a mí primero porque al Padre no lo puedes ver. Dice, yo, el Padre y yo somos uno. Y de hecho, los fariseos estaban totalmente enojados con Él, enfurecidos, porque Él a sí mismo se hacía Dios, como Dios. Pero no lo entendemos, y cuando el apóstol Pablo nos habla aquí, pues está hablando de la Trinidad, pero está bendiciendo, él está explotando aquí en una sublime adoración a Dios, sublime adoración a Dios. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Esto es especial porque está hablando de algo pasado. El Señor nos bendijo. La palabra lugares no existe en el texto. Está puesto ahí para entenderlo un poco mejor. Literalmente dice que nos bendijo con toda bendición espiritual en los celestiales en Cristo. Más adelante en el capítulo 6, cuando está hablando de que no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra principados y potestades de las regiones celestiales. Usa la misma frase. O sea, el Señor en el área espiritual nos bendice el Señor en esa forma. Mucha gente anda buscando la bendición material. Muchos predicadores predican la bendición material. Si tú confiesas con tu boca, si tú declaras prosperidad, vas a recibir prosperidad y vas a recibir todo tipo de bendición material. Y saben, en ninguna parte el apóstol Pablo habla de la bendición material. Algunos toman de que algún texto le dice a Filemón que quiero que seas prosperado en todo. Y cuando dice en todo, pues se refiere en todo. Ahí está hablando también de lo material. Y no es que Pablo no le interese que seamos prosperados en lo material, pero la bendición verdadera que nosotros vamos a obtener es una bendición espiritual. Porque es lo importante en nuestra vida. Dice, él ya nos bendijo con toda bendición espiritual en el área celestial en Cristo. Según nos escogió en él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de él. Y esto también es muy profundo porque el Señor nos escogió desde antes de la fundación del mundo. Y no hay persona que pueda dar una respuesta concreta, humanamente hablando, de la razón por qué Dios me escoge. ¿Por qué creen ustedes que Dios nos escogió? ¿Porque éramos muy buenos? ¿Él sabía que realmente íbamos a valer la pena? Si creemos eso, porque hay personas que dicen, bueno, es que él ya sabía lo que iba a suceder de antemano y nos escogió, escogió a los obedientes, a los que le iban a decir sí. Pero pensemos por un momento, o sea, dejando ese argumento a un lado, el Señor escoge al pueblo de Israel. ¿Por qué él escoge al pueblo de Israel? De hecho, el Señor les dijo, ustedes son de dura cerviz. Son un pueblo rebelde y duro. Cuando está en Galilea, él le dice, Capernaum, dice, si las obras que se hicieron en ti se hubieran hecho en Sodoma y en Gomorra, ellos se hubieran arrepentido. Y tú no te arrepientes. O sea, Sodoma y Gomorra estaban en mejor condición que tú. Y tú estás siendo escogida, te estoy predicando el Evangelio, pero no lo quieres recibir. ¿Qué cosa tan especial? El Señor nos escoge por su gracia, no sabemos por qué. Dios tampoco es arbitrario. No pensemos que Dios de repente dijo, como dicen en México, ¿no? De tin marín de do pingüe, este me gustó. Porque se le dio la gana. Y tú te vas al cielo y tú te vas al infierno. Hay una doctrina que piensa así. El hipercalvinismo cree que Dios en forma arbitraria, porque él es absoluto. Y no por nada que vio en ti, absolutamente nada vio en ti. No por ninguna cosa que tú pudiste haber hecho. Él simplemente determinó de antemano que tú te vas al cielo. Y aunque tú no quieras ir al cielo, vas a terminar allá. Y determinó que tú te vas al infierno. Y aunque tú no quieras ir al infierno, vas a terminar allá. Aunque quieras y acercarte a Dios, no vas a poder. Y eso no nos dice la Escritura. No nos dice eso la Escritura de ninguna manera. Pero es para nosotros una cosa. Nosotros estamos aquí porque queremos saber de las cosas de Dios. Nos hemos acercado al Señor. Le hemos entregado nuestra vida. Y qué descanso, qué cosa, qué privilegio. Qué nada más poder pensar que Dios me escogió desde antes de la fundación del mundo. El plan ya estaba hecho. Antes de crear el tiempo y el espacio, el Señor ya tenía tu nombre en la palma de su mano, y dijo, por este yo voy a dar mi vida. Te escogió desde antes de la fundación del mundo. Eso es algo súper profundo. Y dice, ¿y para qué nos escogió? Para que fuésemos santos y sin mancha delante de él. Nosotros somos pecadores. ¿Cómo podremos llegar a ser santos y sin mancha? Porque es por medio de Jesucristo, nos había dicho. Nos escogió en Jesucristo. Cuando Jesucristo da su vida por mí, y dice, Padre, yo me estoy crucificando aquí, en el lugar de Salvador, de David, de Alejandro, de Jaime, de Tony, ¿verdad? De todo mundo. O sea, el Señor se crucifica allí pagando por mi mal, y en ese momento se presenta Él mismo delante de Dios, ahora santo y sin mancha, representándome a mí. Ese fue el plan que tenía desde el principio. Por eso dice la Biblia que Jesucristo es el Cordero inmolado desde antes de la fundación del mundo. O sea, todo el plan ya estaba hecho. Nada le ha sorprendido a Dios. No fue que de repente pecó Abraham y digo Adán y dijo, ay, este ya pecó, hombre, ¿qué hacemos para arreglar el asunto? No. Por otro lado, no podemos pensar, como pensaba un pariente mío que murió sin Dios y sin esperanza, que dijo, nosotros somos conejillos de indias. Dios nos hizo así, nos aventó al mundo. Si tú crees en un Dios así, yo no creo. Y no quería creer en Dios porque pensaba que creer en Dios es creer que en un ser todopoderoso que nos hizo como conejillos de indias para ver qué pasaba. Y la cosa tampoco es así. Dios nos ha hecho con amor. Dice la Biblia que la voluntad de Dios es que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Dios tampoco nos mete aquí a un mundo de pruebas solamente para que estemos nosotros a ver cómo, para dónde corremos como conejillos de indias. De ninguna manera. Tiene un plan perfecto para nosotros, para presentarnos santos y sin mancha delante de Dios. En amor, fíjense, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo según el puro afecto de su voluntad. O sea, Él quiso en amor predestinarnos para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo. Lo primero que leemos aquí, bueno, dice que es según el puro afecto de su voluntad, porque Él quiso, esa fue su voluntad, dar su vida. Él quiso dar su vida en Jesucristo y nos predestinó. ¿Qué quiere decir predestinar? Es preordenar. No tanto que el Señor, como dije en el hipercalvinista, piensa es que Dios dijo tú te vas al cielo y te vas al cielo y tú te vas al infierno y así está la cosa. De antemano Él planeó quién va a hacer qué cosa. La predestinación viene más o menos así. Como dije, estamos tratando de tomar conceptos divinos e infinitos en nuestra pobre mente humana, pero más o menos es así. Dios sabe exactamente cómo nosotros vamos a reaccionar a su llamado. Nosotros reaccionamos a su llamado por medio de su Espíritu Santo. Él mismo nos da la fe, Él nos da todo, pero nosotros tenemos una gran parte en todo esto porque Él nunca, nunca nos corta nuestro libre albedrío. Siempre lo tenemos nosotros. Entonces, como siempre tenemos nuestro libre albedrío, nosotros podemos decir sí, podemos decir no. Podemos rechazar lo que Dios nos está dando o podemos tomarlo. El Señor dice, vengan y beban del agua. Y yo puedo decir no. El que quiere que venga. Cristo dice, el que a mí viene yo no le echo fuera. Y tú dices, bueno, ¿cómo yo sé si soy predestinado? Bueno, ¿amas a Dios? Sí. ¿Has entregado tu vida a Jesucristo? Sí. Pues estás predestinado entonces para estar con Él. Bueno, ¿y qué tal si yo no quiero? Pues entonces no. Pero tú tienes la libertad. La predestinación, como nos lo explica en Romanos, es que Dios prepara de antemano el camino que nosotros vamos a caminar. Como sabe que ya lo queremos caminar, prepara de antemano nuestro camino. ¿Qué cosa tan especial? Prepara de antemano nuestro camino. Por el otro lado, aquella persona que es desobediente y que no ama a Dios, y que es un verdadero rebelde, también Dios le prepara su camino, para que vaya y haga lo que Él quiere hacer. Y desafortunadamente aquí pienso en Judas. Porque ¿saben qué? La historia de Jesucristo Superestrella y otras películas como la que sacaron de La Última Tentación de Jesucristo, presentan a Judas como víctima. Pobrecito. Lo escogió Jesucristo sabiendo que lo iba a entregar, y él es víctima. O sea, él realmente, si lo hubiera dejado ahí, a lo mejor se quedaba ahí contando piedritas, pero lo escogió para ser uno de sus discípulos, y pues él no podía llevar este tipo de carga, no estaba apto psicológicamente, emocionalmente, y para llevar esa situación, y eso fue lo que le pasó, pobrecito. La cosa no es así. Desde el principio este hombre fue un falso, y desde el principio en su corazón quería hacer el mal y el Señor le permitió hacer aquello. Así que si nosotros nos acercamos al Señor, tenemos que darle gracias. Gracias, Señor, porque me has dado la capacidad, o sea, he podido responder al llamado de tu gracia. Y saben, no solamente necesitamos analizar nuestro corazón. ¿Cuál es lo que nosotros queremos? ¿Queremos realmente que Dios nos limpie, que Dios nos toque, que Dios nos purifique, que Dios nos lleve más cerca de Él? Estamos predestinados para su gloria, gracias a Dios, ¿verdad? Y el Señor entonces va a preparar, o ya preparó de antemano, desde antes de la fundación del mundo, un camino por el cual nosotros vamos a caminar para hacer luz a los demás. Lo único que me corresponde es estar pidiéndole al Señor, Señor, dame sabiduría para en este día saber qué es lo que tengo que hacer. Entonces dice aquí, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Y hay mucha gente que este versículo le es tropiezo, porque no lo entienden. O sea, Dios me ha hecho a mí, y todo esto que ha hecho es para la alabanza de la gloria de su gracia. O sea, para que alaben a Dios, para que Dios sea alabado. O sea, Dios quiere que le aplaudan por lo que ha hecho. como cuando yo pensaba antes, cuando recién me convertía. ¿Y por qué Dios quiere que lo alaben y que le digan gloria a Dios y que para mí toda la honra y la gloria? ¿Y será que Dios quiere que le echen porras y le digan Dios, 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 Dios? ¿O cómo está la cosa y por qué? Y yo no lo entendía. Me era tropiezo porque no lo entendía con mi razonamiento bastante torpe en las cosas de Dios cuando empecé en el camino. Hasta que yo empecé a ver la forma en la que Jesucristo anduvo. Porque ¿saben qué? Entender a Dios, al Dios infinito, todopoderoso, eterno, nuestra mente no puede ni siquiera tocar un punto. Pero a ver a Jesucristo como hombre, por eso el que le dijo Jesucristo a Felipe, el que me ha visto a mí ha visto al Padre. ¿Tú quieres ver al Padre en una dimensión en donde no la vas a poder entender? No lo puedes. ¿Quieres ver a Dios a tu nivel? Aquí estoy yo. ¿Y cómo anduvo Jesucristo? Impecable. ¿Cómo anduvo Jesucristo? Pues Él es el Creador de todas las cosas, como dice Juan, de lo que está arriba en el cielo y abajo en la tierra. Y sin Él, dice Juan, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Y este Dios eterno dio su vida por mí, ¿verdad? Y anduvo, caminó en ese camino, e incluso llegó a decir, Padre, si es posible, pase de mí esta copa, mas no sea como yo quiera, sino como tú quieres. Y llegó al punto en donde fue obediente hasta la muerte, por amor a ti y por amor a mí. ¿Cómo no vamos nosotros entonces a decir, bueno, Señor, realmente tú mereces toda la gloria, toda la alabanza, toda la honra, porque lo que has hecho por mí es impresionante. Y lo que has hecho por todos. Entonces, cuando dice aquí que es para la alabanza de la gloria de su gracia, la gracia es lo que Dios nos ha dado. O sea, nos ha dado esta salvación gratuitamente, sin que nosotros lo hubiésemos merecido. Sin que nosotros hubiésemos hecho algo para obtener esto, el Señor gratuitamente, como dice más adelante, lo va a decir en el capítulo 2, dice, y ustedes estando muertos en sus pecados, Dios los vivificó por medio de la muerte de Jesucristo. Cristo mató nuestra muerte. Como dice Lutero, Cristo fue la muerte de la muerte, el pecado del pecado, porque nos dio vida. Dice, para la alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. El amado es un título de Jesucristo. Pero quiero regresar un poquito al versículo 5, en donde dice que somos hijos suyos por medio de Jesucristo. Somos adoptados hijos suyos. En Romanos nos dice el Señor que somos hijos adoptivos. No somos hijos naturales del Señor. Yo, antes de conocer al Señor, pensaba que todos los seres humanos eran hijos de Dios. Pero Dios dice no. Ustedes son hijos de sus padres. El unigénito Hijo de Dios es Jesucristo. Porque nació de María, Virgen, y fue el Espíritu Santo el que puso la semilla, y es el Padre directamente, el Padre Celestial, Padre de Jesucristo, el unigénito. Pero Él existe antes de haber venido a este mundo, porque existe en Dios mismo, eterno. Él es el unigénito Hijo de Dios. Nosotros somos hijos de nuestros padres. Pero cuando venimos delante de Dios y reconocemos al Señor Jesucristo y no tenemos credenciales, fíjense que el Señor nos recibe sin credenciales. De hecho, si traemos muchas credenciales no podemos ni siquiera llegar delante de Él. Pero cuando no tenemos nada delante de Él y venimos con las manos vacías y le decimos, Señor, sé propicio a mí que soy pecador. En ese momento el Señor me toma, me acepta como hijo y me hace nacer de nuevo en su familia. No soy de segunda categoría. Ahora, Él me toma como adoptado, pero ahora, dice, ahora vas a nacer de nuevo para que seas hijo auténtico. Y llego a ser un hijo auténtico, realmente, del Padre. En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Y esto es impresionante. Tenemos redención. Redención significa el pago directamente que era por un esclavo. Un esclavo, para poder salir en libertad, tenía que pagar cierta cantidad, lo que costaba su esclavitud. Y había personas que de repente querían hacerle un bien a un esclavo, por gratitud X. Y pagaban, al dueño del esclavo le pagaban su precio de redención. Y es exactamente la palabra que está diciendo aquí. Nosotros éramos esclavos del pecado. Fuimos vendidos. ¿Saben quién nos vendió? Desafortunadamente, Adán. Adán, cuando pecó, nos vendió al pecado y nacimos hijos de esclavos. No fuimos esclavos porque nosotros pecamos, sino porque nos vendió nuestro padre Adán. Y nacimos en la esclavitud. Pero Jesucristo dice, ahora yo voy a pagar el precio de la redención. Y ha pagado el precio de la redención para que nosotros ahora seamos libres. Y el precio fue caro. Fue caro. Fue su sangre. Y eso me maravilla a mí porque saben que si el precio de mi redención hubiese sido en diamantes, Dios hace así y hace galaxias de diamantes. Si hubiese sido en oro, le hace así y hace galaxias de oro. Incluso dice Dios, yo soy, ¿hay alguna cosa difícil para mí? Sabemos que no hay nada difícil para Dios. Pero sin blasfemar, les voy a decir que algo, hubo algo súper difícil para Dios. Duramente difícil. Para el Todopoderoso hubo algo muy difícil y fue entregar a su Hijo para morir en la cruz. Y como Hijo, morir en la cruz por nosotros fue difícil también. Tuvo un momento de prueba en Getsemaní. Sudaba gotas de sangre. A sus discípulos les había dicho días antes, mi alma está angustiada hasta la muerte. Imagínense ustedes el Dios creador del universo que diga, mi alma está angustiada hasta la muerte. Hubo algo difícil para el Señor, un precio muy duro para pagar y fue el precio de nuestra redención. ¡Qué glorioso! ¿Cómo no vamos a alabarlo y a glorificarlo, verdad? ¡Aleluya! Y luego dice, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. ¿Qué es esto? Las riquezas de su gracia, como lo dice la segunda parte del versículo 7. Las riquezas de su gracia que hizo sobreabundar con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. Dándonos a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo. El Señor nos ha dado sabiduría e inteligencia por medio del Espíritu. Dice en 1 Corintios capítulo 1 que nosotros tenemos la mente de Cristo, porque las cosas espirituales se tienen que entender espiritualmente. Para el hombre natural son locura, no las puede entender. Un hombre natural no va a entender jamás por qué tienes que poner la otra mejilla. Un hombre natural no va a entender jamás por qué tienes que perdonar al que te hizo daño. Un hombre natural no va a entender jamás por qué tienes que orar y bendecir a tu enemigo. ¿Qué locura es esa? Un hombre natural nunca va a entender por qué tienes que amar aunque pierdas para beneficio a otro. Pero el espiritual lo entiende, porque tiene la mente de Cristo. Y Cristo, eso fue lo que hizo. Nos perdonó, siendo enemigos de Él, nos bendijo, dio su vida por nosotros. Y déjenme decirles una cosa, nosotros hemos ganado todo. La Biblia nos dice que si nosotros sufrimos por causa de la justicia, si padecemos por causa del reino de los cielos, tenemos un gran galardón en el reino de Dios. Pero Cristo, ¿qué ganó por ir a la cruz en el Calvario? ¿Qué premio recibió en el cielo cuando llegó del Padre? Que le dijo, siéntate a mi diestra, y bueno, ¿y antes no estaba sentado a su diestra? Claro que sí, porque dijo, Padre, glorifícame con la gloria que yo tenía antes de haber venido acá. Porque Dios todo lo tiene. ¿Qué recibió el Señor? ¿Saben qué recibió? ¿Saben cuál es el tesoro de Dios? Y lo va a decir aquí adelante. Nosotros. Como alguien dijo por ahí, no sé si hizo un muy buen negocio el Señor. Pero Él nos considera su herencia, su tesoro. ¡Qué bendición y qué privilegio! Y Él nos ha dado su sabiduría para que nosotros, su inteligencia, podamos conocer, dice el versículo 9, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas de Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así de las que están en los cielos como de las que están en la tierra. O sea, el Señor nos deja ver su voluntad. ¿Cuál es su plan? Su plan es reunir en sí mismo todas las cosas. Dios en un momento dado en el cosmos, bueno, antes del cosmos, antes del tiempo y el espacio, gobernaba. Pero de repente uno de los ángeles se revela, Satanás. Y con él se revelan otra cantidad de ángeles. Por orgullo. Teniéndolo todo, queriendo ser semejante al Altísimo, dice la Biblia, perfecto eras en todos tus caminos hasta que se halló en ti maldad. Cuando el Señor hace al hombre, Satanás interviene y también el hombre se contamina con esto. Ahora, no pensemos por ningún momento de que a Dios algo se le escapó de los dedos, de que de repente no pudo controlar. Todo esto está porque, como dije, Dios si nos hace buenos, Nos crea como buenos para hacer el bien solamente, sin tener la capacidad de hacer el mal. Somos robots, somos máquinas. Pero nos ha hecho a semejanza de Él. Y Él es conocedor del bien y del mal. Y aunque Dios es todopoderoso, les voy a decir una cosa, Dios no puede hacer todo. No me contradije. Aunque Dios es todopoderoso, Dios no puede hacer todo. ¿Saben qué no puede ser Dios? Dios no puede mentir. La Biblia lo dice. Dios no se puede arrepentir. Porque Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Dios no puede quebrantar una de sus promesas. Dios no quebranta la justicia. Por eso Cristo murió en la cruz. Y Dios pudo haber dicho, a ver, el que se arrepienta y se convierta va a entrar en el reino de los cielos. Y ya, no hay cruz. ¿Por qué hay la cruz? ¿Quién le va a decir, bueno, pero y quién va a pagar por el pecado de ellas? Yo los perdono. Se acabó. No hay problema. No. Bueno, el Señor en su justicia no quebranta la propia justicia que Él ha establecido. Entonces dice, como yo no puedo quebrantar la justicia, yo voy a la cruz. Como ese ejemplo que les he dicho de esa joven que en Arizona fue sorprendida en una infracción de tránsito y el juez le dictó las multa más grande que le permitía la ley por esa infracción de tránsito, y una vez dictada la sentencia, se levantó el juez, se quitó la toga, sacó su chequera y él mismo hizo el cheque por la cantidad, porque esa joven era su hija. Él no quebrantó la ley, pero pagó la deuda, y el Señor ha hecho lo mismo con nosotros. Y Él ahora, a través de Jesucristo, va a reunir nuevamente todas las cosas como deben ser. La gente dice, ¿y por qué? Si Dios es todopoderoso y es bueno, ¿por qué hay tanto mal? ¿Por qué hay tantas guerras? ¿Por qué hay tantas hambres? Momento. Las guerras, las hambres, las enfermedades, todo lo que hay no es culpa de Dios. Es culpa de nosotros. Hay suficiente alimento en el mundo para que comamos todo. Santiago dice, ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos y todos los problemas que hay en la tierra? ¿No es por nosotros, por nuestras pasiones, por nuestras envidias? No le echemos la culpa a Dios. Ahora, ¿por qué Dios no actúa? Momento, va a actuar. Va a actuar. Viene un momento en donde Dios va a dar a cada uno su recompensa de acuerdo a lo que ha hecho en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Nosotros podemos decir, bueno, yo estoy en mal situación delante de Dios, he hecho mal, ¿y ahora qué hago? Bueno, yo me acerco a Cristo Jesús. Y Él, en su amor que tiene para conmigo, me dice, ven. Si tú te acercas a yo tomo tu lugar en el momento del juicio, y fue el lugar que fue en la cruz. El precio de Cristo Jesús en la cruz del Calvario fue tan fuerte la cantidad que pagó, tan grande, que cubre los pecados de todo el mundo, de toda la humanidad en toda la historia. Pero no todo el mundo se va a ir al cielo. De hecho, dice la Biblia que son pocos los que se salvan. ¿Por qué? Porque no todo mundo escoge. El cheque está ahí, el precio está allí. Pero el que no se acerca a Cristo no quiere recoger lo que Dios ha ofrecido para él. Entonces dice aquí, en Él asimismo tuvimos herencia habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para la alabanza de su gloria nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. Aquí la traducción está un poquito difícil porque realmente esto debía haber sido, en Él asimismo somos herencia de Él. O sea, sabemos que tenemos herencia en Cristo Jesús, sabemos que tenemos herencia en Cristo. Pero la traducción de esto, lo que está diciendo, la Biblia dice dos cosas, que somos la herencia de Él, que somos su pueblo escogido, pero también nosotros tenemos herencia. Aquí realmente lo que está diciendo el texto es que somos herencia de Él. El Señor desde antes ya nos predestinó para que fuésemos su tesoro. Cristo Jesús estaba en el Getsemaní, sudando gotas de sangre, diciendo, Padre, si es posible, aparta de mí esta copa, mas no sea como yo quiero, sino como tú quieres. Pero dice más adelante la palabra de Dios a través del apóstol Pablo, que él, por el gozo que estaba puesto delante de él, fue a la cruz. ¿Cuál fue el gozo delante de él? Pues no fueron las varas, ni los latigazos, ni los escupos, ni los golpes, ni nada de eso, ni los insultos. El gozo éramos nosotros en el reino de Dios. Y ya fue como un verdadero titán, como un verdadero valiente. Cuando llegó ahí a Getsemaní y vinieron por él, no estaba temblando, no le temblaron las rodillas. No dijo, ay, se me acercó la hora, ahora sí que mi alma está angustiada. En ese momento se levantó y cuando Pedro sacó la espada le dijo, Pedro, ¿qué no sabes que yo tengo más capacidad de defenderme que tú? Nadie me quita la vida, yo la entrego, yo le estoy dando. Gracias, Señor. Y luego dice aquí, Él nos ha hecho su herencia y nos ha predestinado, nos ha preordenado conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Saben, la voluntad de Dios es siempre buena. Podemos nosotros confiar en Él. Nunca digamos, ay Señor, bueno, yo te estoy pidiendo esto, pero pues hazlo como tú quieras, ya. Así como casi volteando el hombro a ver si me va a llegar el golpe. Dios siempre quiere lo mejor para mí. Y lo que me suceda va a ser lo mejor para mí. Ayer estaba yo en un retiro de hombres acá en Mount Palomar. Y fue una cosa impactante porque cuando yo llegué estaban todos asustados. ¿Qué pasó? El pastor se acaba de ir y fue con uno de los líderes. ¿Qué sucedió? Estábamos jugando fútbol y uno de los jóvenes de 38 años cayó al piso. Paramédicos y todo, le dio un ataque al corazón masivo, murió fulminado en ese momento. Y todo el mundo confundido, ay Dios mío, pero ¿por qué pasa esto? Y tú no puedes pensar, ay, pero si tenía toda la vida por delante, a esa edad, ¿cómo se lo lleva Dios? Dios se lo llevó en el momento oportuno, estaba maduro el fruto. El Señor dijo, ya está listo, ¿para qué lo dejo aquí? Enoc caminó con Dios y el Señor se lo llevó, ¿para qué te dejo más tiempo ahí, Enoc? Estás listo para llevarte conmigo. Vente acá a la casa. Y no crean ustedes que dijo, ay Señor, ¿para qué me sacaste de allá? Estaba muy bonita mi casita. Cuando llega al paraíso de Dios, aleluya, ¿verdad? De aquí no me muevo. Realmente la voluntad de Dios para nosotros es lo mejor. Dice, a fin de que seamos para alabanza de su gloria. ¿Por qué? Obviamente, Señor, gracias. O sea, para alabanza de su gloria es dos cosas. Estamos cumpliendo el propósito que Dios quiere. Somos su herencia. ¿Qué creen que va a haber en el reino de los cielos? Va a ser una cosa impresionante. No tengo idea. Si esto, cuando nosotros vemos algún lugar maravilloso aquí en el planeta Tierra, el Señor dice, eso es corruptible. Eso se va a acabar. ¿Cómo será lo que está en su presencia? ¿Cómo va a ser ese cielo nuevo y esa tierra nueva? ¿Cómo va a ser esa ciudad donde dice el Señor que el arquitecto y constructor es Dios mismo? Imagínense ustedes. Va a ser una cosa impresionante. No tengo la menor idea, pero va a ser algo realmente, realmente impresionante. A fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. En Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para la alabanza de su gloria. El hecho de la alabanza de su gloria es nuevamente para decir, Señor, gracias por todo esto que tú estás haciendo. Es un insulto no agradecerle a una persona un bien supremo que nos da. Y el Señor no tanto lo hace para que le demos gracias. El Señor nos ha amado y hace demostraciones de amor para que nosotros recíprocamente también amemos con Él. ¿Y saben cómo lo amamos? En la alabanza de su gloria, de su gracia. Ese es nuestro amor recíproco hacia Él. No nada más te amo, Señor, gracias, sino en una explosión de alabanza. Por eso dice aquí, bendito sea nuestro Dios. Por eso es que el apóstol Pablo en el capítulo 3 y en el versículo 14 dice, por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, en una explosión de gratitud, de adoración, al considerar todas las maravillas, las riquezas, la gloria, el perdón, todas las cosas que Dios nos ha dado en Cristo Jesús, porque Cristo Jesús pagó el precio, porque Cristo Jesús quiso, en su voluntad, Él quiso bendecirnos. Y nosotros también, en esta explosión de gratitud, de adoración, somos para la alabanza de la gloria de su gracia. Porque nosotros hemos escuchado la palabra del Evangelio y hemos creído la palabra del Evangelio, hemos sido sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Este sello es un sello de posesión, a eso se refiere. Es cuando un hacendado grande de repente compraba cosas, las mandaban pedir y ponían el sello de este señor, este es el sello, a él le pertenece. Y a veces los esclavos iban al mercado a recuperar la mercancía y ven, esto es de mi patrón, esto es de mi amo, vengan para acá. El Señor ha puesto un sello a nosotros, ¿se imaginan ustedes? Que dice, este es mío, nos ha sellado como sello de su propiedad. El Señor nos ha sellado a cada uno de nosotros con el Espíritu Santo. No solamente nos puso un sello cualquiera. El Espíritu Santo es Dios mismo morando en nosotros. No es un diosito más chiquito, no es un Dios desinflado, no es un Dios menos poderoso, no es la versión LE de Dios, sino es el Dios completo morando en nosotros. Y dice que estas son las arras de nuestra herencia. ¿Y saben qué significa esto? Que también nosotros vamos a recibir una herencia. Y la Biblia dice que somos herederos, ¿saben de qué? De todas las cosas a través de Cristo Jesús. De todas las cosas. Las arras. En algunos países se utilizan que cuando una persona se casa, el esposo le entrega a la novia un cofrecito con 10 moneditas adentro. Esas se llaman arras. Y esas significan, yo voy a ser el proveedor tuyo para este hogar. Y mi demostración de eso son estas moneditas que te estoy dando. Ese no es el total de la provisión. Supuestamente tienen que ser de oro porque está hablando de la provisión, ¿verdad? Pero ese no es el total, no es que le está diciendo estas 10 moneditas, es todo lo que te va a tocar en la vida, ¿eh? Así que vételas administrando suavemente. Sino que le está diciendo, esta es una demostración de lo que yo voy a hacer. Y el Señor nos ha sellado con su Espíritu Santo, primero como sello de propiedad, y nos ha dicho, esto demuestra que tú ya estás acá sentado en lugar celestial conmigo. No hemos llegado todavía. Nuestro camino no ha terminado. Algunos llegan más pronto. Bueno, gracias a Dios. Como dijo Pablo, es ganancia. Y cuando pasó esta cosa que con este joven acá, que todo el mundo estaba confundido y que decían, pero, ¿por qué tan joven? Pero si este, de eso se trata nuestra vida aquí en el planeta. De llegar a conocer al Señor, de tenerlo en nuestro corazón, de saber de quién somos y de, ya hemos pasado de muerte a vida. Hay que pasar un umbral nada más. Que todos los hombres, como en otra parte de la Biblia dice, es el camino de todos los hombres. Tenemos que pasar por ahí. Pero el que no está preparado pasa por allí y se cae al precipicio. Nosotros cuando pasamos por ahí y entramos al paraíso de Dios. Bendito sea el nombre de Dios. Por esta causa yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesucristo y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. O sea, Pablo está diciendo, ustedes los efesios, yo sé, conozco de su fe, conozco de sus oraciones, conozco de su trabajo, de la entrega que ustedes tienen al Señor. No ceso de dar gracias por eso. Es lo más glorioso. De que Pablo vea el fruto de su labor con gente que ha conocido a Cristo. Y no porque sea por Pablo. Porque Pablo enfatiza muchas veces que es Cristo el que aquellos están conociendo. Pablo está presentando a Cristo. Por eso Pablo le dijo a los corintios, yo no vine aquí con elocuencia, impresionándolos con palabrería, con astucia. No vine con gran oratoria como era la costumbre, lo que la gente quería escuchar allí en Corinto. Que juntaban grandes cantidades de gente y mucho público. Como mencionaba cuando enseñaba la carta a los corintios, no importaba lo que uno decía, sino cómo lo dijera, ¿verdad? Y la gente solamente iba al teatro a escuchar, mira qué manera de hablar tiene este tipo. No dice nada, pero ve cómo lo dice, ¿verdad? Y Pablo tenía esta capacidad. Dice, pero yo no vine ante ustedes con esto, sino vine en una forma simple presentando a un Cristo y a un Cristo crucificado. Que era una locura. ¿Y por qué tenía que presentar a un Cristo crucificado? Porque dice, mira lo que hizo tu pecado. Y cuando tú ves al Señor diciendo, Señor, tú hiciste eso por mí. Tú pusiste tu mano. O sea, no lo podemos identificar porque la cruz para nosotros es tan, tan identificada con Cristo que no lo podemos identificar con otra cosa. Pero si pudiéramos identificarlo con algo hoy en día sería muchísimo menos doloroso. Tú pusiste tu cuello para que sea para en la guillotina en vez del mío. Me tocaba a mí poner el mío. Tú te sentaste en mi silla eléctrica, Señor. Tú fuiste a la horca por mí. Pero todos esos son muertes prácticamente instantáneas. La del Señor fue una muerte tortuosa. Fuiste en mi lugar a padecer. ¿Verdad? Qué glorioso por parte de Dios. Entonces dice, oigo de su fe y dice, doy gracias y hago memoria de Dios en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de Gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Saben, el apóstol Pedro hace el mismo énfasis. Todo lo que hacemos, dice Pedro, tiene que ir dirigido a que tengamos mayor conocimiento de Dios, porque si le conocemos a Él, cuanto más le conocemos, más le amamos. Cuanto más le conocemos, más cerca queremos estar de Él. Hay quienes piensan en Dios como una persona que los va a castigar. Les da terror. Yo creo que lo que las diferentes religiones han hecho, el daño que han hecho, es que de la imagen verdadera del Dios Altísimo y del Dios de misericordia y de amor, han presentado una caricatura. Y una caricatura es cuando una persona exagera un rasgo o varios rasgos de la persona, y la caricatura produce burla, risa o espanto. Y la gente se ríe, se burla o se espanta de Dios. De un Dios que se imaginan. Pero cuando nosotros llegamos al conocimiento de Dios más profundo y más profundo, más queremos estar cerca de Él, más lo vamos a alabar y agradecer, decir, Señor, gracias por tu infinito amor. Y va a ser una cosa cada vez más gloriosa. O sea, si Dios es el Dios todopoderoso, lleno de amor y de misericordia, separado de todo mal, ¿no creen ustedes que quiere para nosotros lo mejor de lo mejor? Y Él no quiere una recompensa barata. Él no quiere algo pasajero. Eso es lo que es el pecado. Él quiere algo duradero y verdadero. Dice, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. ¡Qué tremendo! O sea, Él quiere que yo le conozca más a Él para que sepa ¿qué es lo que me espera después? ¿Cuál es la esperanza a la que Él me ha llamado? Y para que sepa, ¿qué es lo que Él me va a dar? ¿Cuál es mi herencia en Él? O sea, qué tremendo. Cuanto más le conozco, voy a llegar a esto. ¿Y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado de autoridad y poder, señorío, y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Pero fíjense lo que dice, volviendo a ¿cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos? Según la operación de su fuerza. O sea, tenemos el poder de Dios actúa en nosotros en diferentes formas. Librándonos del mal, levantándonos cuando nos caemos, dándonos nuestra esperanza, dándonos el conocimiento de Él, ayudándonos a vivir una vida recta delante de Dios, llenándonos de su paz, de su gozo cuando lo necesitamos. No podemos pasar por las pruebas que pasamos normalmente sin su fuerza, pero el poder de Dios está ahí disponible para nosotros cuando nosotros abrimos nuestro corazón a Dios. Por eso dice la Biblia, no os embriaguéis, porque en eso hay disolución, sino antes bien sed llenos del Espíritu Santo. ¿Y cuál es la diferencia de esto? Pues que el Espíritu Santo cuando me llena, su poder cubre todas esas áreas en mi vida, todas las áreas que yo necesito que se cubran, todos los problemas que yo necesito que se solucionen o que se cubran, y todas las angustias o las situaciones adversas que yo pueda tener en mi vida, el Espíritu Santo toma control de todas estas cosas. Gracias, Señor, te damos. Te damos gracias por tu infinito amor y por tu misericordia hacia nosotros, Señor, con la cual nos has rescatado del pecado. Desde antes de la fundación del mundo, nuestros nombres estaban escritos en la palma de tu mano, Señor. Bendito seas, Señor. Te entregamos nuestra vida y la ponemos a tus pies para que tú, Señor, hagas de nosotros como a ti te plazca. Porque sabemos que tu voluntad es perfecta, santa, pura y buena, Señor, y agradable. Te alabamos y te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén.